Hola a todos los amigos que nos escuchan en Spotify. Sabemos que muchos de ustedes consumen el podcast en formato de audio mientras manejan, trabajan o hacen ejercicio, y pues por eso no han tenido acceso a nuestros episodios secretos que están en las membresías de YouTube. Pues les tenemos buenas noticias. Ahora, por solo $5 mensuales, ustedes van a tener acceso a 2 episodios secretos al mes, a todo el catálogo de episodios secretos que ya tenemos grabados y al preestreno de los episodios regulares todos los domingos. Todo esto para ustedes en formato de audio. Nada más vayan a patreon.com/valescayugalde o sigan el link que les dejamos en la descripción de este episodio y ya pueden comenzar a disfrutar de todo ese contenido extra que ya los está esperando.
Yo le comentaba a Valesca que de hecho, no sé, o sea, nosotros no sabemos nada de física, pero nada, 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 nada. Entonces llegar aquí a tratar así como, oh, ¿viste esa vara, el Big Bang? No va a funcionar.
No sé si te contaron, pero va hace ratillo.
Sería como meternos en aguas muy profundas para nosotros.
Sí.
No, a mí me encantaría como conocerte.
Me dolió un poco la forma en que lo afirmó. Sí, sí, sí. Se van a ahogar.
No fingir, ¿no? Ya.
No, es como sí, sí.
Entonces, Dave, realmente lo que Vale y yo comentábamos es que nos encantaría, pues, ver otra faceta tuya, ¿verdad? Dale. Ya tenés tus charlas, queremos conocerte a vos como persona. Y sí, que la gente pueda conocer también al Javier Santaolalla, sí, persona, ser humano.
A veces se olvida la gente que somos personas.
Sí, sí, totalmente.
Que tenemos vida. Alguna vez me he pasado de salir de fiesta y alguna persona dice, ¿tu casa es aquí?
¿De ahí?
Deberías estar estudiando. me da la mierda.
¿En serio?
Sí, wow. Más una vez. Sí, sí, fue raro.
Deberías, ajá, estar estudiando. Así lo dijeron. Aquí, el perreo.
Usted debería estar estudiando.
Era la chica que tenía
la chiquilla
enfrente.
Al frente.
algo así fue.
¿Sí? Sí. ¿Y qué dijiste?
me quedé así como, okay,
bueno, está bien.
No sé si debo hacerlo, si voy a ir a estudiar.
Porque tú quieras, ¿no?
Exacto.
Sí, si eso te excita, démosle, vamos a estudiar, tía.
Yo traigo un libro. Qué fuerte.
Muy bien. ¿Ves? Y así es como empezamos el podcast.
Así es como empieza el podcast. Bienvenidos, chiquillos.
Bienvenidos, chiquillos, a Valesca y Ugalde. Y como ya ven, tenemos un invitado súper, súper especial que yo no me puedo creer que lo tengamos acá.
Yo tampoco.
Porque lo pulseamos muchísimo. No sé si te diste cuenta o no.
Ni se percató.
Ya te vamos a contar la historia.
Sí, va.
Lo pulseamos muchísimo y, bueno, se dio milagrosamente.
Ajá.
Entonces, tenemos hoy a Javier Santaolalla. Un aplauso.
O sea, qué cámara mirar a todas a la vez.
Sí, a todas a la vez.
Estas dos son las tuyas.
Exacto.
Excelente.
Hola, mamá.
Y su muy mamá, bien. Yo no veo esa mierda. Yo
mi
veo
mejor
las cosas,
¿no?
Salúdeme en la resistencia.
Exacto. Salúdame en la resistencia. No parezca yugarle.
Ay, qué decepción de chiquito ese.
Exacto. Tanto título para nada.
Ay, no. Javi, ¿te puedo decir Javi?
Sí, claro.
No, señor Santaolalla.
Señor Santa.
Javi, bueno, un placer tenerte acá, de verdad.
Sí.
Para contarte un poco la historia, cuando vos publicaste que venías para acá, para Costa Rica, bueno, aquí en Costa Rica, como ya te has dado cuenta, tenés montones de seguidores y seguidoras, muchas seguidoras.
Guapas además.
Sí. Entre ellas, mi novia.
Es que está ocupada, si no estaría aquí.
Mi novia fue la primera que me dijo, amor, viene este mae, tráiganlo, por favor, invítenlo al podcast.
Invítenlo al podcast y me dejan con él una hora. Eso dijo.
Exacto. Y ella, con las amigas del trabajo, era como, por favor, nosotras todas nos vamos a la casa de Uga a ver la grabación en vestido de gala. Sí. Y bueno, o sea,
No dijeron eso. Y otras cosas.
Lo estoy haciendo.
Ahí te paso los pantallazos.
Estoy haciendo apropiado para todas las edades.
Exacto, para toda la, para la mamá de Javier.
Exacto. Muy respetuosa mi novia es. Pero sí, bueno, y no, y un montón de gente, no, ¿verdad? No, no con intereses sexuales, digo. Sino mucha gente, jóvenes de todas las edades, hombres, mujeres, viene Javier Santaolalla, invítenlo, invítenlo. Entonces, en nuestras redes, les dijimos a nuestros seguidores, ok, vamos a escribirle, vamos a enviarle el correo.
Pero vayan y Javi, le hacen spam.
Pero vayan y porfa, le hacen spam, le escriben en los comentarios que porfa, que vaya Valesca y Ugalde. Pero y le escriben por todo lado. ¿Te llegó algún, viste, por lo menos mencionado? Cero, no.
No, es complicado, es complicado.
Sí.
Claro, bueno, imagínate cuánta gente le da de llegar a sus redes.
Yo primero que subo mucha información a, por ejemplo, a Instagram, supongo que fue Instagram, ¿verdad?
Sí, sí, fue por Instagram.
Bueno, pues estoy subiendo 3-4 publicaciones al día.
Al día.
Que tienen del orden de 300.000, 400.000 reproducciones con sus 300, 400 comentarios. Entonces yo en las notificaciones no veo nada.
Nada, sí. Nada.
Pero lo manejas vos mismo.
Sí, sí, sí.
No tenés un community manager,
no,
digamos.
No, no. Y nunca lo he pensado hacer porque es la gracia que lo haga yo, porque si no...
Sí, se vuelve frío y estéril.
Hay una persona, hola, hijos de Newton. No, no. No, natural,
¿no? Sí, vale, voy a tomarme alguna libertad por ahí. Sí, no. Digan no a las vacunas. Sí. No.
Exacto. Espero que no te moleste, Javi. Hice un pequeño pause.
Traté de que sonara a vos.
Sonó a vos.
Le puse hostia al final y bien.
Exactamente.
Pero sí, y no, nada, estamos muy felices de... Sí. De tenerte, tal vez empecemos un poco de, pues, por conocerte. ¿Cuántos años tenés, Javi? Porque te ves joven.
Sí, es una pregunta complicada en estos días porque voy a cumplir 40.
Ajá, bien, ¿cuántos años? 39 tenés.
Ay, ya lo había estoqueado.
Sí.
¿Ya como buena tica, estoqueadora.
Bien hecho.
En el 82, en agosto, ¿no?
Ah,
entonces sí. Voy a pasar a los 40.
Es Leo, y... la más. Leo.
Leo ascendente. No,
¿qué sos?
Virgo.
Es Virgo.
Virgo.
Ok. Sí.
Lo dejo ahí. Las de los comentarios saben.
No se ha notado por mí.
Ahí está por dentro, así como, qué mierda los dos.
Qué mierda, qué momento, va.
400 razones por las que esto no es.
No creo en esto, pero no importa, es Virgo.
No importa. Todas, eso lo diría un Virgo. Totalmente, o sea, es tan Virgo.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí. Entonces vas a cumplir 40.
Sí, voy a cumplir 40 en un mes. Entonces estoy ahora como despedida de los 40.
Ajá.
Sí.
¿Y estás sintiendo de alguna forma alguna crisis? Sí, porque yo también, yo tengo 39. Ahora en marzo del próximo año también voy a cumplir 40 con muchos menos logros que vos. No, pero digamos, sí es una edad como complicada que te hace... Que te hace, o sea, ya ve uno como la meta final allá, como más cerquita.
La próstata y todo eso.
Sí. Entonces, te hace pensar, ¿vos has sentido como algún tipo de crisis? Así como, ay, ¿qué he hecho con mi vida? O...
No, crisis no, porque...
Porque yo sí he hecho cosas con mi vida, ¡dale! Digamos, yo ayudé a descubrir el bosón de Higgs, ¿verdad? Entonces yo sí he hecho mierda.
Esto que está atrás mío es el colisionador de partículas.
No, mi vida es un desastre. O sea, tengo 40 años, pero he estudiado dos carreras, doctorado, me he divorciado dos veces.
¡Wow!
He viajado por todo. O sea, he vivido como cuatro vidas.
Por eso, pero eso también tiene que traer ahora su propia crisis. El sentir, ya lo hice todo.
Claro,
¿no?
Pero, claro, de hecho la respuesta era, no tengo crisis tanto por el paso del tiempo, sino por la propia existencialidad. O sea, sí me pregunto mucho sobre qué significa estar vivo.
Wow, eso me encanta. Yo paso en eso 24 horas del día. Sí.
Sí, sí, sí. Es intenso, ¿eh?
De alguna forma, ese cuestionamiento de por qué estamos aquí, de qué significa todo, porque yo a veces me quedo así como, o sea... El solo hecho de existir es muy extraño.
Sí.
Estar aquí, sí. O sea, es como... Y yo me digo, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos?
Ajá.
¿Tiene algún propósito? Somos tan efímeros, ¿verdad? Y uno nunca llega a una respuesta. Entonces me pregunto si esos cuestionamientos fueron lo que te llevaron como a la física.
No, fue al revés. Fue primero la física y luego los cuestionamientos.
¿En serio?
Sí, sí. Es que la física te da mucho para... sí. para desarrollar. Sí. Pero en mi caso fue primero la parte de matemática, las ecuaciones y eso. Por ahí empecé. Y luego, ya fuera de la universidad, en la universidad no te hacen, como, no te enseñan tanto a pensar, a plantearte cosas.
No,
para nada.
Esto es más de cuando uno empieza a leer o de conversaciones con amigos, de estas de viernes noche.
Sí.
¿Qué pasaría si el típico amigo que te dice locura?
Un bong.
El bong de Hicks. Así le pusimos
ahí era como... Pero sí, bueno, me interesa mucho eso, como, a ver, en esa crisis, digamos, que llegas a ese punto de decir, bueno, y la existencia, o sea, ¿qué te preguntas? ¿Cuáles son como esas dudas que tenés o cuáles son esas?
Claro, yo creo que son generales, ¿no? Las que tenemos todos, pues... dudas clásicas de pues qué hay después de la muerte, de la muerte, ¿no? Que, o sea, ¿dónde vamos? O uh-huh. ¿Qué sentido tiene vivir? O este tipo de cosas.
Sí.
Preguntas como trascendentales de estas que empiezas a darle vueltas y ¿por qué estamos, no? ¿Por qué somos? ¿Qué somos? Cosas de estas.
Sí.
Uh-huh. Duras, ¿eh?
Totalmente, sí.
Sí. Entonces, hacia los 40 me acerco más a estas dudas existenciales que hacia la crisis de... No, pues tengo arrugas o se me pone el pelo blanco.
Bueno, sí,
no
sí, sí.
Sí, sí, eso no. ¿Y a qué has llegado con esas preguntas? Como, ¿por qué estamos aquí? O sea, sí. ¿Cuál es tu opinión tuya sin
la física? Que te dé la respuesta?
Sí, sí,
¿no?
¿Cuál es tu rollo? Yo estoy metiendo la mía, pero quiero escuchar la tuya.
Como la gente que me envía preguntas, me pregunta mucha gente y hay un grupo de gente, las preguntas que me hacen se dividen en grupos. Una de ellas es, hazme los deberes de clase.
Sí, ¿no? Claro, tome.
No soy el rincón del vago, digamos.
Literal.
No podría, si cobra.
No, pues yo creo que las cosas bonitas de la espiritualidad y de ese tipo de cosas es que no hay una solución. Entonces, hay días que me... ¿Quieres que te diga de verdad?
Sí.
Ish, no sé si debería.
Dale,
metámonos en ese agujero.
Sí. Yo, vamos, dale, Javi.
Ahí salimos con algo, ahí hablamos de, no sé, lo que
bueno,
sea.
Bueno, si en casa están viendo esto con una cerveza o peor, fumando... Dejen de hacerlo.
Es el momento de echarse ese hongo. ¡Una, dos, tres!
¡Adentro!
¡Psilocibina!
Bueno, muchas veces me pongo a plantear la posibilidad de que realmente seamos seres simulados.
Oh.
Porque, o sea, a mí la vida me parece un juego. O sea, realmente es una frase que digo yo... un petit comité, no son cosas que suelo contar por ahí, pero siento que la vida está muy gamificada.
Totalmente,
de
totalmente.
Hecho, los videojuegos emulan la vida.
Sí.
Hasta tal punto que el juego, cuando mejor está hecho, es porque mejor representa la realidad.
Ajá.
Entonces, la realidad es el mejor juego posible. Vamos consiguiendo objetivos, creando no sé qué.
Tienes que tomar decisiones en el momento y esas decisiones van a tener otras ramificaciones y van a generar un destino totalmente diferente a este.
Eso por un lado, o sea, siento como que la vida está como todo muy pautado en función de unas reglas como que hacen que la vida tenga mucha salsa, que tenga mucha... Uh-huh, uh-huh. Pero por otro lado, cuando uno se pone a estudiar la física, hay muchas cosas de la física que parecen sacadas de una simulación.
Sí.
Sí.
¿Cómo qué, digamos?
Bueno, hay dos cosas que son muy... Bueno, esto es tuve una conversación hace poco con un fotógrafo y no sé si se ha suicidado después de la conversación.
Oh, shit, quiero vivir.
Bueno, hay dos cosas que a mí me chocan mucho. Una es que en la evolución del pensamiento en ciencia ha ido de la energía a la materia. Yo creo que el último paradigma grande de la ciencia es que todo es información.
Uh-huh. Todo es información.
El universo está hecho de información.
Ya es pasamos hace tiempo, base. ¿Verdad? Moléculas, buscar los ladrillitos de la vida.
Sí.
¿Y ahora dónde estamos? En información.
Información. Sí. Es la forma que tiene mucha gente de entender qué es el universo, de qué está hecha, cuál es el tejido último o cuál es la realidad fundamental del cosmos. Es información. Y un ordenador, un programa de ordenador, ¿qué es? Es información, son bits.
Ajá.
De hecho, bueno, está todo el tema de Hawking, la paradoja de la información. O sea, realmente el tema de la información y la entropía. Seguro han oído hablar de entropía.
Sí.
Uh-huh. Entropía está relacionada con la información. Y la entropía es la ley que nos describe el paso del tiempo.
Uh-huh.
Entonces, volvemos a la información. Y la información, pues, es lo mismo, un código. Pero es más, la cuántica. La cuántica, la palabra cuántica viene del cuánto, de uh-huh. los saltos. Lo que dice que la vida no es continua, que uh-huh. todo en la vida... sigue pues va con saltos, ¿no? Con, como
sí,
si fueran...
No tiene una linealidad cronológica, digámoslo.
Sí, 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 no es continua, no es suave, sino que va dando saltitos. Tac, tac, tac. Va
como etapas.
Sí, sí, o sea, el tiempo, el espacio, la materia, la energía, todo son saltitos, como si...
Como cuadros de un video, digamos.
Sí, 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 es como si fuera una matriz, una matrix. Uh-huh. O sea, realmente no es un universo continuo, sino que es discreto. Se parece mucho más a eso, a una matriz. O esto también mucho recuerda esto de la cuántica a los saltos de computación. O sea, que los ordenadores funcionan con un reloj interno.
Ajá.
Que es el reloj que va dando los pasos del contador que genera la rutina. Pues esos saltos pues, se me recuerdan mucho a los saltos de la cuántica. O a mí me recuerdan. Cuando pienso en estas cosas digo, wow, que parece que el universo está realizado sobre una matrix, como renderizado, ¿no? Como,
Sí, sí, por píxeles ahí.
Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Qué tal? Hola.
Bien, bien,
el
bien.
El hongo de estar. ¡Valió este podcast!
¿Qué tal en casa? ¿Qué tal con la familia, los amigos? Mañana a trabajar, ¿eh?
Mañana en el brete.
Debe estar el mae. Mae, somos píxeles, mae. Somos saltos cuánticos, mae.
Sí, sí. ¿Te has metido alguna vez como por estas temáticas de... no sé, como orientales, de espiritualidad? El hinduismo tiene mucho de eso, de la gamificación, ¿verdad? De que de que la conciencia está jugando un juego.
Sí.
¿Has escuchado, por ejemplo, tal vez charlas de Alan Watts?
No.
Creo que te gustaría.
Sí.
Él explica mucho toda esta nota que entonces Alan Watts dice que para los hindúes, maya o la conciencia... Se aburre de ser tan perfecta y tan omnipresente y tan todo, entonces empieza a jugar juegos.
Ajá.
Entonces empieza a fingir que es un individuo, ¿verdad? O un ser en esta realidad. Y cada vez lo hace más extremo, hasta tal punto que llega y un día dice, no, esto para que a mí me emocione y sea divertido, tengo que olvidarme de que estoy jugando. Entonces, básicamente, ahorita... cada uno de nosotros estamos jugando, o sea, somos este ser perfecto que está en todo,
que no.
Pero que se olvida de que es perfecto y de que ya es todo y no necesita nada más para no aburrirse.
Uh-huh.
Y va a llegar un momento en que vamos a recordar que éramos este ser y otra vez después nos vamos a aburrir y vamos a seguir jugando. Pero es muy interesante.
Sí, sí, sí. A mí me encantan esas teorías y en general el pensamiento tradicional. Me he ido acercando también a ese tipo de conocimiento filosófico ancestral porque tienen ideas muy buenas.
Sí.
Y fíjate cómo la ciencia continuamente a lo largo del tiempo va rescatando ideas del pasado y muchas veces se revisitan sitios por los que hemos pasado.
Uh-huh.
La caverna de Platón. Entonces son cosas que en la ciencia han ido tomando forma y es muy interesante porque... la filosofía es una fuente continua de ideas. Y en el particular lo que decías del hinduismo, Tao y todas estas cosas,
sí.
El budismo, tienen una intuición hacia la realidad que de la ciencia tiene mucho que aprender de eso.
Sí, de hecho tienen como mucho, mucho en común. Bueno, no sé, el Dalai Lama ha estado como muy involucrado como con neurocientíficos y cosas así. No sé si vos alguna vez como que has... te has metido un poco en el mundo del budismo y todo esto, o del no dualismo.
Mira, me leí un libro, el Tao de la Física, lo leí un poco para reírme de él, porque...
¿En serio?
Sí, porque los científicos nos reímos bastante de toda esa onda New Age.
New Age, claro.
De la cuántica cósmica.
Sí, de todo este, sí, sí. Había una What the Bleep Do We Know,
sí,
esa
sí,
película
sí,
terrible.
Pues no pude reírme del libro, porque me pareció interesante.
Oh.
De hecho, no diría... A ver... usar la cuántica para justificar cosas espirituales es muy delicado y no creo que sea del todo correcto.
Uh-huh.
Pero que puedas encontrar paralelismos y decir, bueno, esto realmente encaja. O sea, se puede ver una línea de pensamiento que pueda ser convergente con
uh-huh.
cosas, por ejemplo, el tema de la unicidad está muy asociado con la cuántica.
Pues,
hay formas de entender que ideas ancestrales puedan tener cierto sentido dentro de la física moderna. Y, pues, el libro no me parece una guía profunda sobre conexión entre espiritualidad y ciencia, pero, bueno, me hizo pensar, la verdad. Sobre todo me hizo acercarme al pensamiento tradicional y, bueno, decir que, wow, que son formas diferentes de acercarse a la realidad que son bastante interesantes.
Yo imagino que vos, Di, como un hombre de ciencia, digamos, tendrías que, me imagino que constantemente a todo le estás buscando el porqué, ¿no? ¿Cómo justificarlo desde la ciencia? Sí. Pero hay cosas en las que vos decís, mae, yo elijo creer en esto porque me da la puta gana. Sí. Y ya.
Bueno, por ejemplo, voy a hacerles otra, ya llevo una, voy a hacer la segunda confesión.
Vamos. De esa cosa, eso, démosle.
De esa cosa que no digo nunca, yo soy bastante supersticioso.
¡Ajá! ¿En serio? ¡Oh, me encanta!
¡Vamos ahí!
Sí, ¡qué bien! Sí, por ejemplo, jamás me lo hubiera imaginado.
Sí, digamos. Pero no de estas supersticiones baratas, sí, el gato negro, la escalera, yo me las creo mis propias.
Ajá. Okay, ¿por ejemplo?
Por ejemplo, para mí los años pares son mejores que los impares.
Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¡eso sí. es cierto! ¡Eso es cierto!
Es obvio que estás tratando de ligártelo. No.
Eso después, cuando termina la grabación. En tu cara. No, pero es cierto, los pares son mucho mejores. Digamos, 2022 para mí ha sido la hostia. El año que viene.
2020 fue un poco más complicado.
Sí, bueno, pero pintaba bien. Empezó muy bien. Empezó súper bien ese año.
En marzo, unos incendios en Australia.
Bueno, unos incendios en California. Un tsunami por ahí. ¿Quién se fija?
Una invasión alienígena.
Bueno, un meteorito. Era hora que vinieran a visitar. Sí.
No, pero, y esto es una cosa muy interesante. La superstición y la ciencia tienen mucho que ver, porque, y de hecho, el pensamiento humano se nutre de todas estas cosas. O sea, realmente somos seres que intentan buscar patrones en todos los lados.
Total. Sí.
Y es a través de la búsqueda de patrones que encontramos la experiencia, el aprendizaje. Entonces, encontramos, por ejemplo, que haciendo tal cosa obtienes este resultado. Eso es ciencia, es método científico.
Claro.
Y el problema es que buscamos tantos patrones que a veces encontramos patrones donde no hay. Y eso se llama superstición.
La superstición es encontrar patrones
injustificados. Porque hay sí. patrones que sí, dicen, bueno, por ejemplo, cuando ciertas nubes se ponen en el cielo, llueve. Es un patrón acertado. Y ahí tienes un conocimiento, un aprendizaje. Porque tú lo has visto varias veces y has sacado una ley después de un aprendizaje.
Sí.
Pero luego puedes encontrar cosas que no, años pares son mejores. Bueno, o me pongo yo siempre para conferencias, me pongo calcetines de Rick and Morty. Que son cosas que hago porque me dan buena suerte.
Claro, sí, claro. Sí, claro.
Pero no es más que pensamiento científico llevado al extremo.
Sí.
Qué interesante.
Igual, sí, eso de los calcetines puede incluso puede ser justificable, puede ser un condicionamiento que ya te ha ido, no sé, te fue varias veces bien con los calcetines y ahora ya te los pones y te pone un mejor estado de ánimo, más...
Sí, te obligas a creer. Súper estudiado,
que como la actitud también afecta tu éxito. Sí. Entonces, bueno, de los 15 años que te ponían los calzoncillos para ir de fiesta, pero los calzoncillos con los que cogías, eran eso. Esas cosas siempre se han hecho. Y bueno, es una cosa rara que tengo yo, eso de la superstición, que cuando a pocas veces que lo he contado, dicen como, pero si tú eres supersticioso.
Exacto, qué puta.
Sí, pero yo creo que eso es, a ver, todos, no importa la rama en la que nos desenvolvamos, por ejemplo, te lo pongo así, hablaba el podcast pasado con Arnaldo,
ajá.
Digamos, los comediantes se supone que no deberíamos ofendernos con el humor porque somos comediantes y entendemos. Yo me ofendo con algunos chistes y no pasa nada. Es una contradicción, pero está bien.
Sí,
no
claro.
No importa. Los monjes budistas se emputan y quieren mandar a la mierda a alguien.
Sí, por supuesto.
Y está bien. No tiene claro. Un científico puede ser supersticioso. No pasa nada. O sea, uno no puede ser tan blanco, negro y tengo que obedecer todos los dogmas de mí. Ya. O sea, es
más, yo lo escribí además en mi próximo libro que publico este septiembre.
Ah, muy bien.
Escribí una frase en la que creo mucho, es que estamos hechos de contradicciones. O sea,
total.
Estamos tejidos, o sea, no solo tenemos contradicciones, sino que somos contradicciones. Y es una de las cosas más bonitas del ser humano, que somos seres tan complejos que somos capaces de contradecirnos en todo.
Sí.
Total.
Qué increíble, es cierto. Yo me he encontrado diciendo, no... Esto no lo pienso así y no lo creo así más y lo voy y lo hago exactamente así como dije que no.
Y por eso funciona la astrología. La astrología funciona porque como estamos hechos de contradicciones, nos encaja que seamos ordenados y desordenados. Nos encaja que seamos, depende cómo tú lo recuerdes. Porque yo soy, por ejemplo, muy ordenado para ciertas cosas,
ajá,
y desordenado para otras. Y estamos hechos de tantas contradicciones que no importa lo que me digas, vas a acertar.
Siempre va a pegar.
Siempre va a pegar porque soy capaz de... de hacerlo encajar dentro de mi realidad, porque mi realidad es tan compleja, tan amplia y está tejida de tantas contradicciones que va a funcionar seguro.
Sí, también el asunto de encontrar patrones. Sí. Entonces, encontrás en lo que sea que, no sé, Javi haga, eso es Virgo. Sí. Encontrás un patrón y lo ajustás.
Muy de Virgo.
Sí, 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 pero qué bonito que seas así, que aceptes esa...
Tan humano, ¿no?
Claro, claro.
Que puedas ir de fiesta.
Sí. Sí, 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 como la madre que te dijo, qué horror. Yeah. ¿Qué más te ha pasado así, loco, en la calle, digamos, si andas ahí de civil, digamos?
Cosas locas sí. que me han pasado.
Con la gente.
Digamos que tal vez si te creen que vas a ser el científico.
Sí, sí, que andas por la calle hablando de física con la gente, no sé.
No, no, no. Ahora mismo no viene ningún recuerdo así extraño de cosas que me haya pasado. Pero lo que sí me pasa es que la gente es súper cariñosa, pero súper cariñosa.
Sí.
Lo que más me impacta es cuando la gente se me echa a llorar. Y
¿en
eso,
serio?
Sí, sí.
¿Y por qué se te han puesto a llorar?
¡No entiendo nada! ¡Dios mío!
¡Por favor, hágame los deberes, por favor!
Oh, la luz está muy cara. No, no. Y esto es muy bonito, pero la ciencia tiene una capacidad espectacular de cambiar vidas. A mí me la cambió. Yo cuando descubrí la física me cambió la vida. Y cuando algo te cambia la vida, eso que te genera ese cambio es algo que no olvidas nunca y que agradeces para siempre. Entonces, ha habido muchas personas que gracias a los vídeos o alguna cosa que he hecho, pues han visto la ciencia de una forma diferente y es un agradecimiento de por vida.
Mm. Entonces, qué bonito.
Hay mucha gente que se emociona fuertemente porque se sienten muy agradecidos.
Javi, wow. Yéndonos un poco por ese lado... Porque, digamos, yo te acepto y como te dijimos al inicio, yo, por ejemplo, no es que, ¿verdad? No es que odie la ciencia o no es que no me parezca interesante, pero nunca he sentido como tal vez una curiosidad tan grande como para sumergirme más en esas aguas. ¿Vos podrías contarnos, así como más detalladamente, cómo fue que la ciencia te cambió para bien tanto, digamos, o qué fue lo que hizo en vos?
Sí, yo cuando estaba en el colegio la física se me daba bien, pero nunca entendí la física como un mecanismo para vivir. O sea, nunca pensé que yo fuera a ser científico, físico. Ajá. Y lo que me hizo cambiar fue cuando me puse a leer física moderna.
Moderna.
Física moderna. Y muy, muy en particular, cuando uno va al colegio, le ponen todas las ecuaciones, no sé qué, la pelota que sube, baja.
Y puros ejercicios, sí.
Pero hay una cosa que cambió cuando empecé a leer, y es que en el colegio se da una física que ya está terminada. O sea, es como, esto se hace así y
punto,
ya está.
Sí.
La realidad es que la física trata de cosas que no se saben cómo son.
Había o sea, mucho por descubrir nuevo
exacto.
y por proponer.
Lo más bonito de la física no es la física de lo que se sabe, sino la física de lo que no se sabe.
Claro.
Y eso hace que un físico, su trabajo sea más parecido al de un detective. Y ahí entra uno en recuerdo de cuando era pequeño que le encantaban esos libros de Sherlock Holmes, de intentar encontrar pistas y demás. Ajá. El trabajo físico es mucho más de eso, de imaginar, de crear, de
claro,
pensar.
Claro, es un trabajo muy creativo.
Es súper creativo, es muy, muy bonito porque tiene una conexión súper, como se dice, transversal a muchas áreas del pensamiento. Uh-huh. Encuentras física en todos lados, pero sobre todo está muy relacionado con el misterio. Y es una cosa que me fascina.
Qué bonito.
El pensar cómo son las cosas, ir más allá. Lo que decíamos antes de la mente, llevarla al infinito, a las estrellas, ir más allá. O sea, es un viaje por el cosmos.
Qué chido. Wow, así como lo.
Ahora puedo... ya quieres estudiar, ¿eh?
Totalmente.
No,
totalmente.
No.
Totalmente. Ahora,
yo sigo igual, pero te admiro.
Dentro de los años me encuentro por la calle y me llora.
Exacto. La luz está muy cara.
No, 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 me parece fantástico. Otra cosa que siento con respecto a la ciencia o la física, porque no creas, si he como hecho el intento o he buscado libros sobre física, pero como que, vamos a ver.
Están muy caros.
No, no, no. ¿Qué, es que te quiero como explicar qué es lo que me detiene.
A ver.
Su mente.
A veces... Netflix. Stranger Things.
La novia que le dice, mae, ¿qué jugar? De Javier Santaolalla. Anda cagada, mae. Joda, suga. Anda.
Mae, véalo.
Siga haciéndolo suyo, ya.
Haga el bendito podcast, mae.
Vaya, vaya, haga comedia. Esto es bueno, haciendo reír, vaya.
Escriba un par de chistes ahí, que se está quedando calvo.
Les cuento una cosa incómoda relacionada con esto. Me preguntabas por seguidores. Sí. Hay muchas veces que me encuentro seguidores que vienen y me abrazan. Y después de abrazarme, se quedan así como, oh, perdona, ha sido raro esto.
Claro,
una persona que no conoce de nada te abraza de repente y yo me quedo así y me dice, claro, es que como te veo continuamente, pues ya te he integrado en mi familia. Y dice, de hecho, mi mujer te pone mientras estamos en la cama. Claro, o sea, no literalmente, o sea, sí literalmente.
Pero, literalmente, sí.
Pero, o sea,
sí, entiendo, no entiendo.
Pero según me dicen, siempre me quedo como, wow, too much.
Wow.
No necesitaba saber eso.
Qué honor. Pon el playlist ahí. No.
Sí, sí. El esposo, no es así como lo piensa la esposa. No, no.
La esposa, sí, está así.
Pero he explicado bien, ¿no? O sea, se lo ponen para dormir.
Para ver videos en la cama.
Claro, ya con... después lo que pase. Ya.
Lo que pasa en la imaginación de la señora, ya ahí no sabemos.
Ya cuando el madre se duerme, ya es otra historia.
Me han ofrecido bastantes tríos. ¿No?
¿En serio?
Sí. Chicas que me alguna me ha escrito, no, mira, que mi novia dice que no con ningún hombre, pero contigo que sí te animas.
¿Se han propuesto tríos así por, sí, oh por my Instagram? God.
Sí, ya, por supuesto que acepté. No.
Exacto.
¿Ves? Tal vez si le hubiéramos dicho que esto era un trío, hubiera contestado. Eso sí los contesta.
Hijo de puta madre, de haber sabido, y te saco a vos.
El mal llega.
No offense, Javi. No, sí te saco.
Lo agradecería en realidad, ma.
Sí, mae, usted no quiere ver lo que va a pasar.
No, ma. Ahí les dejo a Buda. Él se apunta más que yo, ma.
Ay, ma, es que estoy sudando aquí, güey.
Ya me imagino a André gritando, ¡yo sí me apunto!
Me acaba de escribir la novia tuya. Ay, ma. Qué fuerte, mae. Sí, me imagino que te proponen cosas locas, ¿no? Qué fuerte.
Sí. Esa es la información bastante loco a mí.
Sí, sí.
No sé cómo son los estándares en Costa Rica, pero para mí es bastante loco.
Un poco loco, sí.
No, también sí, hay bastante sí, locura.
Sí, sí, sí. Pero bueno, las redes sociales se dan mucho para eso, ¿no? Usted también pasará pues mensajes super de todo, recibo, ¿no?
Sí, las redes.
O sea, a nosotros nos pasa también, llega la gente y es como, ustedes son mis amigos, y uno es como, nope.
¡Qué puta buga, man!
Es mentira, los queremos. No cancelen la membresía.
Sí, yo me he topado gente así como en el supermercado. ¡Vale! Me hacen y yo, ¿qué? ¿Todo bien? Yo me hago como si los conozco. Yo hago como que sí. Y yo, ¿todo bien? Y los abrazo y ya después me dicen como, sí, esto fue raro. Y yo, sí, usted empezó. Y yo no le voy a negar un abrazo. Entonces,
sí.
Hola, chiquillos. Tenemos episodio en vivo del podcast de Valesca y Ugalde con todos ustedes.
Así es. Bueno, ustedes ya saben que un par de veces al año hacemos una fiesta. ¡Fiesto! Bien chiva. Grabamos el episodio en vivo. Usualmente ha sido en el Jazz Café, pero en esta oportunidad nos vamos a pasar a un lugar un poquito más grande, diferente, pero súper chiva, que es en el Criteria.
Criteria. Así o Criteria es. A la par de Peppers ahí en Zapote. Así que ya no se pueden quejar, ¿por qué en esta eso? No. En Zapote, papá.
Así es.
Así que parqueo hay como hasta tirar para arriba.
Exacto.
Y campo para ustedes hay un montón, pero... Incluso lo mencionamos en el episodio secreto y ya se han estado vendiendo las entradas.
Sí, ya se empezaron a vender.
Entonces, esto va a ser el domingo 31 de julio a las 7 de la noche. Correcto. Y pueden reservar sus entradas por WhatsApp al 6329-9999. 6329-9999. Cuesta 10,000 colones por persona.
Y pues nada, acompáñenos y se los prometemos que la van a pasar increíble.
Bomba.
Pero bueno, lo que me dificulta a veces es que yo digo, primero me da terror comprarme un libro y no entender nada. O sea, como que la curva de aprendizaje sea demasiado... Claro.
Vale, ahora te respondo eso, pero continúa.
Y la otra es como, no sé, comprar un libro sobre física y que sean teorías súper desactualizadas.
O que sea alguien que, no sé, que, no sé, que está mamando.
Como yo, ¿no?
No sé. Eso es lo que me detiene. Es como, ma, esto será como...
Claro.
Como lo más, actualizado. Será muy difícil de entender. Entonces ya eso como que me pone una barrera.
Esa es tu excusa para ver Netflix después.
Exactamente, ¿no? Sí.
Bueno, lo primero... Es una cosa muy interesante. Creo que el comentario más repetido en mis redes sociales, hago muchos vídeos y tal, el más repetido es, no he entendido nada, pero me ha encantado.
Ajá.
Y a partir de ese comentario he reflexionado sobre lo que es entender y la importancia que tiene también darnos cuenta de que hay cierto placer en no entender las cosas.
Mm.
Entonces, no hay que tener miedo a no entender las cosas. Siempre y cuando, para mí, el arte en lo que yo hago o lo que yo aspiro a conseguir es hacer que no entiendas... pero te sientas bien.
Suena como a mi ex tóxico.
Exactamente. Eso no se llama como no gaslighting.
Exacto, se llama gaslighting. No entendí nada, pero bueno, me siento bien.
No, así lo explico. Yo creo que lo peor de no entender algo es la frustración.
Sí.
Si yo consigo sacarte la frustración, no entender algo puede ser un reto, puede ser algo positivo. Puede ser algo que te lleve a buscar más.
Uh-huh.
Creo que...
Es pasar esa parte incómoda en la que el ego le dice a uno, no, ¿cómo es posible que yo no vaya a entender?
Sí, cambiarlo, darle la vuelta. No es porque tú no sepas, es porque te falta camino por recorrer.
Exacto, y está bien meterse en esa.
En una búsqueda, en un camino. De hecho, el buen profesor es el que no da respuestas a las preguntas, sino que incita a que tú busques tus propias respuestas.
Ajá.
Porque es realmente cuando uno aprende, cuando encuentra sus propias respuestas. Y por eso no entender algo es súper positivo. Pero tienes que hacerlo dentro de un entorno que te sientas protegido.
Seguro. Correcto.
Es. Sí, y no juzgado tampoco.
Sí, un poco todo. Que no, sobre todo a mí me pasa que a veces no entiendo nada y me desubico. Tienes que estar, no entender dentro de lo de sentirte ubicado.
Ajá, ajá.
Entiendo que estoy perdido, o sea, entiendo que no entiendo, pero sé dónde estoy.
Sí, hay un parámetro en el cual si me salgo mucho, pues de alguna forma me van a traer de vuelta o sí, de alguna, porque sí. Si no, sí se hace infinito y ya perdés,
sí.
Ya la frustración te gana.
Sí, pero es la clave de mi trabajo, porque fíjate que a mí me ven videos chicos de 12 años y señores de 70, amas de casa, ingenieros, o sea, todo el espectro poblacional. Uh-huh. ¿Y cómo puedo hacer yo un video que lo mismo un niño lo disfrute con un mayor? Pues jugando con la frustración de no entender algo. Porque si cuento algo muy básico, se va a aburrir el que sepa mucho.
Claro.
Si cuento algo muy experto, lo otro, la idea es contar algo que esté bastante elevado, pero calibrando esa sensación de frustración. Entonces no pasa nada si no entiendes, pero tienes que...
Suscribirte.
Dar ese...
Suscribirte a mi canal.
Dale like, dale a la campanita, suscríbete a mi canal.
No pasa nada si no entiendes. Yo quería hacerte una pregunta. Como vos naciste en España,
sí,
sos español,
sí.
¿Cómo ves la posibilidad? Ok, digamos que una niña costarricense, no es mi hija, pero sí, le cuadra mucho la ciencia, le gusta.
Sí.
¿Cómo haría para enrumbarse? O sea, su sueño es, la madre quiere ir a la NASA.
Sí.
Pero yo digo, ¿cómo putas llega un niño tico a la NASA? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enrumba un niño hacia una dirección así?
De niños es lo que menos sé en la vida, ¿sabes? Yo precisamente. Pero pensando un poco, ¿qué te puedo decir? Que son inteligentes.
Bueno, pero tu experiencia, digamos, como de ¿qué buscaste estudiar? ¿Hacia dónde buscaste? ¿Verdad? ¿Qué buscaste? ¿Una pasantía? ¿Qué hiciste? ¿Por dónde? ¿Cuál fue tu camino que puede hacer más fácil que una persona joven que se quiere meter en eso lo logre? Digamos, yo te puedo decir cómo meterte en comedia. Sí. No sé cómo meterte en ciencia.
Sí, bueno, meterte en ciencia es como... Bueno, al final yo creo que es lo mismo de todo. Es ser una persona inquieta que esté dispuesta a probar y con fortaleza frente al fracaso. Porque es obvio que no va a salir todo perfecto a primera ni como uno espera. Entonces todo siempre va a ser un recorrido pues, que no va a ser lineal, no va a ser recto, pero está ahí precisamente el una de las fortalezas de la persona es precisamente cómo encaja esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, se puede llegar a la NASA, ¿no? Está Franklin Chan, es el astronauta tico, y es una demostración de que se puede. Lo que pasa es que no es fácil. Pero trabajo, esfuerzo, sacrificio, mucha pasión, y se llega.
En España hay como muchas oportunidades en la ciencia. ¿Crees que es así?
Bueno, sí, yo diría que España, dentro del panorama internacional, pues es como un equipo de primera división, pero puestos bajos, ¿no?
Sí.
No sé si ven la Liga Española, pero sería como un Sporting de Gijón. Sí. No quiero faltar a ningún equipo, pero sería como un Getafe. O sea, no es Real Madrid, no es Barcelona, no, uh-huh. no es sí. Sevilla. España es un lugar donde puedes hacer carrera científica, pero posiblemente la puedes hacer mejor en Alemania.
¿Vos te fuiste a Alemania?
Yo me fui a Suiza.
A Suiza.
Me fui a Francia, a Suiza y luego a Brasil.
Qué interesante.
A Brasil fui al carnaval, no era por ciencia.
Sí, no, ahí yo solo andaba bailando, tomando guaro.
Sí. Contanos tal vez un poco. Bueno, primero, vi un video por ahí de que habías abandonado YouTube.
Sí.
De que habías renunciado a YouTube. Sí. Contanos un poco de eso, porque me interesa mucho. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Cómo te sentís ahora?
Hay muchas razones por las que dejé YouTube. Ajá. Muchas, muchas. Te puedo dar como 20 fácil. Pero te voy a dar la más profunda de todas, o la que diría yo que la que engloba todo, la que resume todo. Yo en mi vida siempre hago todas las cosas que hago, las hago siendo un patrón muy sencillo. Me levanto por la mañana y digo, ¿me apetece o no me apetece? Uh-huh. Si un día no me apetece, pues lo hago. Y si no me apetece, pues lo hago también. Porque es mi trabajo.
Sí.
Pero cuando junto varios días que no me apetece, empiezo a preguntarme por qué.
Uh-huh.
Sí.
Y si al quinto día me doy cuenta que ya junto a varios días que me he dicho no me apetece, ya empiezo realmente a preocuparme y a buscar la razón. Y la razón muchas veces es estancamiento. Yo soy una persona muy ambiciosa, pero sobre todo que entiendo la vida, todos los procesos, como un aprendizaje. Si yo encuentro que en algo no estoy aprendiendo, me aburro y me estanco.
Claro.
Y busco otro reto, otro lugar donde crecer, otra cosa que yo pueda enriquecerme con ella, o algo que suponga una novedad. Estoy siempre con esa dopamina activa buscando,
sí, buscando
hacia dónde ir, ¿no? Yo en YouTube me convertí, pues eso, un maestro de YouTube, y sabía cómo hacer todo en YouTube y me estanqué. Era como, ya no tengo nada que aprender.
Sí, ya el reto estaba logrado.
Estaba un poco aburrido de mí mismo, de mi personaje.
Ajá.
Y también un poco estancado en cuanto a, incluso todo, estancado a todos los niveles de crecimiento personal. Luego ese es lo que decía, ¿no? De personaje, no hay que entender, o sea, no es un personaje tampoco, o sea, no es que yo ficcione, pero sí es verdad.
Pero sí hay una diferencia entre quien uno es como persona y la persona que sale en YouTube.
En realidad no vi tanto eso, porque mi persona en YouTube sí se parece mucho a mí, va tanto al tipo de video que hago. Yo de repente no podía a aparecer en YouTube un día y ponerme a hablar de la física de Bad Bunny, porque no es mi personaje. Entonces, si quiero hacer nuevos tipos de vídeos más arriesgados, nuevas ideas que confronten lo que yo hago, necesito cambiar de plataforma. Mm. Encontrar un nuevo entorno donde, bueno, una razón es porque me dicen, ¿por qué dejaste YouTube y te pasaste a TikTok? Pues porque es un formato diferente que me permite probar nuevas cosas,
claro,
que me hacen ejercitarme en otro entorno. Entonces hay que empezar a hacer vídeos, pues eso, la física de Bad Bunny. Pues uh-huh. Empieza a hablar de Roa Alejandro, de la gravedad no te puede elevar. Pues ese tipo de cosas que en YouTube ya no podía hacer porque me tenía muy encasillado.
Sí, te iban a juzgar y te iban a...
Bueno, no sé si es tanto juzgar como... Porque también... Sino como
sí, también tu contenido en YouTube también era playful, digamos.
Bueno, acabas teniendo un formato. Al final, YouTube también va por formatos. Y tienes tu contenido, el mío era vídeos de 20 minutos con una introducción, un desarrollo sesudo, un fin, un entorno, una circunstancia. Y no puede aparecer de repente un vídeo diciendo tonterías, con una peluca. Pues no, rompo toda la dinámica del canal, no tiene ningún sentido. Es como si en un programa de fútbol un día aparece un tío bailando y cantando. Y dices, no, esto es un programa de fútbol.
Aquí no les preocupa.
Aquí se llama Conexión Fútbol.
Saludos.
¿A que sí lo hacen?
Sí. Vas para Conexión Fútbol.
Conexión. Ah, es muy chido, es muy divertido. Mañana, ¿no?
Es buenísimo, mañana. Nosotros estuvimos, es demasiado gracioso.
Sí, 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 sí. Saludos a los chiquillos de Conexión.
Entiendo lo que quiero decir, ¿no?
Sí.
Lo hay otros motivos, submotivos, ¿no? Pero el principal, yo hago todo en mi vida, es ¿soy feliz o no soy feliz?
Muy bien. Nunca nunca tuviste como un problema, porque pasa para muchos youtubers como que se vuelven como obsesivos y adictos a toda la gamificación, a lo que venimos hablando. Sí. Habemos ego ahí.
Exacto. Hay youtubers.
Ay, yo no sé. No.
Pero sí, no sé si te pasó sí. o si fue nada más como...
Sí, me imagino, claro.
Dentro de los submotivos, porque dije, es el motivo principal, todo está afectando. Y el que yo no me sintiera feliz, parte venía por ciertas realimentaciones y círculos viciosos relativos al propio desarrollo de la plataforma. Somos un rebaño, somos ovejas y nos guían, pues obviamente con estímulos. Está todo, como dices tú, gamificado. En realidad, las bases de las redes sociales vienen de la neurociencia,
sí.
de cómo captar, cómo atrapar y cómo generar adicción en base a estímulos de sí, circuitos claro. de dopamina y demás. Y está todo súper estudiado para volver adicto al espectador, pero también volver adicto al creador. Y todas sí. estas métricas, pues básicamente lo que consiguen es engancharte, está todo más, fíjate, con colores, te ponen el verde, te ponen el rojo.
Te ponen las flechitas hacia arriba, que lo estás haciendo todo, bien.
Si algo no está bien, es como...
Flecha roja hacia abajo, castigado.
No, sale bien, te ponen los confeti. O sea, todo está pensando para que ponga una tragaperra, es que funciona igual que las máquinas sí, que del casino. Y realmente tiene una base neurocientífica. Sí. O sea, las personas que lanzaron las redes sociales y todo el boom de esta industria emergente fueron personas del laboratorio que estudiando palomas, ratas y el comportamiento animal descubrieron cuál era la base de la adicción. Y ahí
sí, el estímulo
sí, ahí. Aleatorio. Me leí un libro que se llama Hook. He leído varias cosas Ajá. al respecto. Porque me interesó mucho entender qué me estaba pasando.
Sí.
Y uno de los libros que me leí se llama Hooked,
Ajá.
Enganchado.
Enganchado. Sí.
Y era un libro parecía sacado de una película de Black Mirror. Porque el libro seriamente te planteaba cómo volver adicto a tu cliente. O sea, era un libro sobre técnicas para volver adicto a tu cliente. Digo yo, ¿de verdad este es el mundo que hemos creado?
Qué miedo.
Donde yo quiero, o sea, te estoy vendiendo, te estoy aconsejando que vuelvas adicto un zombie a la persona a la que tú le estás dando un servicio. Pues ese libro existe. Me da vergüenza siquiera vivir en un planeta donde ese libro existe. Pero existe. Y si lo abres, pues te va pasando por la neurociencia, todos tus neurocientíficos, que establecen cuáles son los criterios que tú tienes que seguir para que tu cliente se vuelva adicto. Y bueno, pues te dice, básicamente dice, todas las redes sociales, todo lo que ves, el botón me gusta.
Sí, la notificación, tenés que estarla limpiando, te avisa cada rato estupidez.
Eso es tragaperras.
Es un tipo
tracatá.
De... Sí.
La forma de que el feed sacan las fotos, tracatrá. Cómo se establece el orden de imágenes, de todo está pensado para que tracatrá.
Tracatrá,
Sí. Ajá. Entonces hay que tener cuidado. Yo sí caí, caí de hielo.
Todos estamos caídos. Seguimos sí. caídos, creo.
Bueno, lo primero que yo veo en la mañana. Sí. Abro y lo primero que veo es WhatsApp.
Sí, te digo que me intenté salir del círculo y en parte lo conseguí. Cuando sí. me metí en TikTok... de hecho, tuve una reunión con la gente de TikTok, lo primero que le dije...
¿En serio?
Sí, me fueron a fichar para TikTok. Wow. Tuve una reunión con ellos y lo primero que cuando me dice, no, vamos a ver el tema de estadísticas. Dije, no vamos a ver el tema de estadísticas. Y no quiero saber nada de dinero. Yo esto lo hago porque me apetece.
Wow.
Y de hecho...
¡Qué ética!
Mi decisión de YouTube, de dejar YouTube, fue una ruina personal, económica. Bueno, esto no lo he contado nunca, pero muchas de las personas por las que no toman este tipo de decisiones como la mía es porque es muy arriesgada.
Sí.
Claro.
Y porque supone económicamente un paso atrás muy grande.
Es renunciar a un trabajo de años a una posición que muchas personas no renunciarían porque cuesta mucho. O sea, realmente lograr lo que vos lograste no es fácil.
No, y me fui arriba. O sea, me fui justo llegando a los 2 millones.
Imagínate.
Con unas reproducciones de... 5 o 6 millones, 7, incluso más millones al mes, haciendo bien dinero.
Sí, claro.
Y con patrocinadores
claro.
y demás. Y en ese momento, además, saben que las redes sociales funcionan pues como el fútbol. Cuando un fútbol se retira, se pierden todos los patrocinios.
Sí, claro.
Y cuando un cantante deja de sonar, pierde todo. O sea, somos moda, nosotros, los tres.
Total.
Y cuando dejas de ser moda, pues pasas a ser
Adiós.
Obsoleto.
Sí.
Entonces, fue un riesgo muy grande el que corrí. Y para empezar, sí, puedo decir que 2/3 de mis ingresos
salieron. Se fueron, adiós.
Salieron, pero sigo pensando que fue la decisión más inteligente que pude hacer, de las mejores decisiones de mi vida. Y digo una cosa, cuando tomo decisiones nunca me guío por cosas como el dinero o la popularidad, sino por la felicidad. Y lo curioso es que el dinero y la popularidad van detrás de la felicidad.
Totalmente,
o sea,
sí.
Que si me preguntan cómo consigo generar dinero o cómo consigo ser popular... Al final, mi respuesta va a ser siendo feliz.
Sí, si vos buscas el dinero y la popularidad, nunca vas a encontrar la felicidad. Pero si buscas la felicidad...
Sí, lo otro va a seguirlo.
Totalmente. Sí.
Y no, me parece muy curioso que por el tema de la popularidad, ¿no? O ciertos aspectos que alguna persona que me viene, no, yo quiero ganar un premio Nobel. Digo, no, es que hay ciertas cosas que no pueden ser un objetivo en tu vida. Pueden ser una motivación, pueden ser algo que te genere chispa, pero tú no puedes hacer las cosas para conseguir cosas que primero no dependen de ti.
Sí, y luego no hay control sobre eso.
Y luego que no están en la esencia del propio camino. O sea, yo no puedo decir, yo quiero ser famoso por ser famoso. Yo quiero ser científico porque me gusta la ciencia. O yo quiero ser comunicador porque me gusta comunicar. O quiero ser cómico porque me gusta la comedia. No porque quiera tener un millón de seguidores.
Sí,
o sea,
sí, por un motivo ulterior.
Ajá. Eso es algo que aparece.
El placer que me da hacer reír, por ejemplo. O el placer que me da comunicar lo que quiero que la otra gente sepa.
Y si maximizas eso, lo otro viene solo.
Sí.
Entonces, mucha gente me dice, ¿cómo consigo muchos seguidores? La pregunta está mal
planteada. Sí, totalmente.
Está mal planteada. Sí. Es cómo hago yo algo que le interese a los demás, o cómo hago algo yo que a mí me resulte atractivo, o que pueda aportar cosas.
Sí, aportar. Creo que eso, vivimos como en una, por dicha, en una época en la que, yo no sé, yo lo siento con este podcast también, de que hemos estado 2 años dando un montón de nuestras experiencias, de nuestras anécdotas, de nuestras... lo que sea, y la gente lo agradece, y la gente lo llega a agradecer, y por eso es que el proyecto va creciendo.
Y precisamente
eso. Y lo hacemos reales, digamos.
Lo empezamos porque nos dio la gana para divertirnos nosotros.
Claro.
O sea, no lo
para salvarnos de la pandemia.
Para salvarnos de la locura de la pandemia.
Para no deprimirnos.
Sí, exacto. Sí, bueno, sí. Ya tú leí, ya estaba deprimida. Pero digamos que sí. O sea, fue para eso. Y yo creo que lo seguimos haciendo con ese plan. Yo vengo aquí a reírme.
Totalmente.
Realmente.
A pasarla bien.
Un rato.
O sea, no es como, vamos a hacer un video de 100,000 views. No.
No.
O sea, no, vamos a hablar paja y tratar de hacer reír al otro.
Claro. Sí, exacto. Vamos a reírnos.
Es la misma línea de lo que decía yo. Exactamente lo mismo.
Sí.
Tú haces podcast para pasarlo bien. Totalmente. Y tu novia ve mis videos para pasarlo.
¡Oh, no me va tirando!
Pero así, güey. Alguien que llame una ambulancia, se me está desangrando.
¡Hijo de puta, mae! Ni todos los chistes del roast.
No me lo va apuñalando, sí. No, me dolió hasta a mí. O sea, muy honestamente, estoy indignada yo.
Mae.
¿Me van a echar del país?
Buen chiste, mae. Buen chiste.
Ahora mamochi.
Ahora yo llorando,
me toca
todo ofendido.
Esa mano.
De todas formas, esto es una simulación, así que... Mate.
Exacto.
Qué bueno estuvo, man. Muy bueno.
Burn,
bueno,
man.
Muchas gracias por estar aquí hoy.
Sí, bueno. Exacto. Chiquillos, tenemos membresías. Vengo a recordarles que tenemos nuestras membresías. Tenemos dos tipos de membresías para que usted pueda obtener el preestreno del podcast todos los
domingos.
Todos los domingos, y además puede haber no uno, sino dos episodios secretos cada mes. ¿Y esas membresías son?
La primera se llama Deme una tejita pa, que son 3,000 colones al mes, literalmente 100 colones al día
una
tienen
tejita,
que poner.
Pa.
O chupador de piecillo, que es para la gente pudiente.
Clásica, premium, para
exacto.
Gustos adquiridos.
Que quieren apoyar el podcast pues un poquito más y tienen la posibilidad de hacerlo.
Así
entonces
es.
Recuerden que reciben preestreno todos los domingos y 2 episodios extra
con
al mes.
Toda la carnita, papá. Así que ya saben, los invitamos a suscribirse a nuestras membresías. Bueno, ¿y qué conoces de Costa Rica? Ya que ya has venido.
No,
esta es la
segunda. Suave.
La Cali.
La Cali. Sí, cuente.
No, madre, vos ahora, yo creo que en Cartago, seguro sos San Javier Santa Olalla, madre.
Sí.
Debería, porque, yo creo que debería.
Mae, antes de la final se sacó unas fotos, ¿verdad? Con la camisa
sí,
de Cartago.
Es el amuleto.
Mae, empieza Cartago a ganar todas las mejengas.
Yo no quiero decir nada, pero después de decir que era la superstición.
Claro, eso fue.
Ojo, ¿eh?
Eso fue.
Una maldición de 81 años.
Mae, es que son rompe. 81 años.
Se cerró al muñeco.
Llega Javier Santaolalla.
Que decían que había un muñeco enterrado.
Ma, llega Javier y se pone la chema y quedan campeones.
No jodas.
Sí. Vos vas a Cartago. Hay un lugar que se llama Ramón Tenchas, que te recomiendo mucho.
Dice, ya, ya fui.
De ahí vengo.
Si yo voy a Cartago y no veo algo así, que como... me ofendería. O sea, he usado todos mis poderes cuánticos para conseguir algo imposible.
¿Te utilizaron?
Sí, sí.
¿Te utilizaron?
Sí, sí.
Solo fue eso, para ganar.
Se consiguió, así que fue bonito, ¿no?
Totalmente, fue increíble.
Yo creo que todos, incluso los que no, digamos, yo no sé nada de fútbol y sin embargo, mae, yo celebré en mi casa a Cartaguito campeón. Puta, son 82 años. Hasta el presidente fue como, mae, sorry por todos, pero que gane Cartago. O sea.
Sí, sí, sí.
La verdad.
Sí. Ayer me contaron con una persona que nació en el año, hace 81 años y murió justo antes de esa. 81 años.
Que no pudo ver el.
Como 30 minutos antes del.
¡Qué madre!
¡Qué caga!
Se me está como André, que no puede ver a Javier ahora.
Exactamente.
Con el picha, man.
Está picado, ¿no?
Me dolió un poquito aquí.
Un poquito. Ahora, ahora llora conmigo. Ahora presto el hombro. Bueno, ¿y cómo está la Cali? Contanos, ¿qué experiencias has tenido acá? ¿Qué te pareció la Cali?
Esta es la segunda vez que venís, ¿verdad?
Sí, es la segunda vez.
¿Y cómo te sentís en Costa Rica?
Wow, fue espectacular, espectacular, sí. Espectacular. Es decir que en toda Latinoamérica soy muy bien recibido,
sí,
pero en ningún lado como Costa Rica.
¿De verdad?
Wow, es la primera vez que llego al aeropuerto y hay gente esperándome.
Oh, wow.
Con banderas, y no una o dos personas, había pues fácil 10, 15 personas. Y muy bonito, pues el calor, las mismas conferencias, esto... lo monté un capricho personal gracias a un amigo que es Pablo Acuña, que trabaja con el ministerio, apoyado con el ministerio, en 3 semanas. O sea,
ajá.
Tú imagínate cómo montas una gira en 3 semanas.
Claro, chica, sí. Estás en todos lados, ahí vi el, ¿verdad? El
sí, estás ocupadísimo.
Pero eso requiere de mucho trabajo, mucho cariño, pero sobre todo de mucha implicación de personas que quieran que ocurra,
sí.
Porque no montas algo en 3 semanas si no quieres que ocurra.
Sí, menos no, vos no. Solo.
Sí, sí. Sí. Y en ese sentido, todo a tiempo récord, se ha llenado todo, o sea, no sé, lo propuse por redes, al día siguiente tenía, no sé, 300 mails con propuestas.
Uy, pucha.
Sí, muchas se quedaron en visto.
Nosotros. Ahí estamos.
Pero aquí está.
¡Ay! Gracias a Diego Vargas por eso, man.
Bien,
gracias a Diego Vargas.
Que próximamente que viene. Vamos a tener
ya lo tenemos agendado. En estos días agendado? Viene para acá.
Sí, sí.
Pero sí.
Pero lo que quería decir es que se armó todo muy rápido porque hay voluntad. Porque hay ganas. Y cuando hay ganas y hay voluntad, se consiguen las cosas. Se puede conseguir lo imposible
sí.
Si se juntan un conjunto de cosas que es voluntad, ganas de hacer las cosas. Sí. Y eso está aquí en Costa Rica. Y que en 3 semanas se monta una gira con 10 actividades donde hacemos conferencias en colegios, en sí. Universidades. Vamos a hacer una exposición de arte y ciencia y todos los cupos llenos para todos. De hecho, hubo un caso en la Universidad de Costa Rica que abrieron los cupos, tuvieron que cancelar todo porque bloquearon la página. De la cantidad de accesos, se cayó.
Puro public tickets.
Entonces,
o sea, la UCR, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasó?
Entonces, al día siguiente lo volvieron a abrir y se agotaron en 5 minutos 1.500 entradas. O sea,
¡qué locura!
Loco, o sea, loco. Hablando de física. O sea,
exacto.
No es Maluma.
Sí, exacto. sí, no es Karol G ahí liberando su bichota interior. Bichota.
¿Qué?
Voy a hablar de física.
Sí, wow. Qué alucinante, ¿verdad? O sea, y no es por menospreciar a la física ni nada, pero es que es...
Cuidado, este es una...
Que te
la devuelvo, ¿eh?
Yo estoy calmado, yo estoy tranquilo.
¡Pichazo! ¡Pichazo!
Yo, madre, qué bonito este... No, o sea, es que, a ver, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, o sea... Uno hace 20 años o 30 años jamás se hubiera imaginado que hablar de física iba a generar estas respuestas en la gente, como si fuera un superstar, un
sí,
rockstar.
Sí. Creo que es eso, que tu approach a las cosas ha generado que se vea así, como un rockstar de este tema. Es como, qué putas. No hay nadie haciéndolo así.
Es súper loco. Además, yo intento que sea espectáculo. Yo no, ya no tiro a la conferencia tradicional con PowerPoint, no sé qué. Intento que sea puro show, donde hago cosas que se hacen en un show.
Claro.
Entonces, con risas, con música, con participación del público, me muevo entre la gente. O sea, intento que sea show porque, pues sí.
Que sea digerible.
Hay que mover emociones. O sea, la ciencia tiene una tradición de intentar ser inocua, de intentar ser fría. Ajá. Creo que ha
inaccesible.
Avanzado, sí, y creo que se ha alimentado ese propio ego personal de mira qué superior soy a todo. Y eso yo creo que lo ha alejado de la gente. Hay que darle la vuelta, hay que humanizarla, hay que reírse de la ciencia, hay que llorar con la ciencia, hay que emocionarse con la ciencia. Y eso es se hace a través de las artes.
Qué interesante. Veo un paralelismo con hasta con la religión. Cuando las misas se daban en latín y el padre daba la misa vuelto, ¿verdad? No veía a la gente. Es un poco lo mismo. Sí. Y hasta cierto punto la ciencia ha caído en lo mismo. Es como nosotros hacemos las cosas así y somos vacas sagradas y... Y aquí llega Lutero a decir, no, ni picha, vamos a cambiar las cosas.
Las iglesias evangélicas, madre, vas ahora, es un concierto.
Exacto.
O sea, pantalla gigante y todos los maestros aquí como, son un despiche, madre.
Sí, es decir, que no es que yo haya venido a romper las reglas,
pero
mucha gente que está intentando darle la vuelta a la situación, pero era necesario.
Sí, es hacer llegar el mensaje. Porque si no, no va a llegar el mensaje.
Sí.
Es que ese es el punto. Si vos te quedas siempre diciendo las cosas de la misma forma por 3 siglos, vas a perder el interés.
Sí, ya el tópico es suficientemente difícil como para meterle resistencia adicional.
Sí.
Como ya es complejo de entender, complicado de entender, como para encima poner al mae aquí en un pedestal y la gente ahí.
Ajá.
Sí, yo lo intenté hacer así, pero lo que me parece fascinante es que haya funcionado. Porque es verdad que después de tanto tiempo haciendo esto, llevo casi 10 años, me he dado cuenta que el ser humano tiene algo especial que hace que la ciencia le genere algo. O sea, estamos hechos de alguna manera que resonamos con la ciencia. Hay algo que nos despierta dentro que la gente se vuelve loco.
Sí, curiosidad, ¿será?
Sí, pero pasa como... Hay muy pocas cosas que generen una huella tan fuerte como la ciencia en el ser humano. Y una de ellas es la música, por ejemplo.
Ajá.
La música genera emociones muy intensas, que la gente llora. Y la gente es capaz de recorrer medio mundo por una canción. La ciencia creo que tiene un impacto similar. Cuando llega.
Sí, cuando es bien comunicada.
Sí, efectivamente, sí. Es que como en todo, se puede hacer las cosas bien, se puede hacer mal. Y en la ciencia también, sí.
Claro. Contanos un poco más de tu llegada al
a la Cali. Yo quiero ver el detalle.
Dale, pues.
Sucio, madre.
Yo iba al colisionador de partidas. No, no, mi picha, dale la Cali, madre.
A menos que sea el nombre de un bar nuevo.
A la par de Area City.
¡Ay, qué buen nombre! El colisionador de partidas. Eso sería un éxito.
Qué bueno.
Para un bar.
El Bond de Hicks también me gustó.
El Bond de Hicks está buenísimo. Madre, tremendo nombre. Madre, sí, vamos a montarnos un bar así. Una discoteca así. Toda.
Sí. No, de decir que si tienen curiosidad, bueno, no sé cuántas fotos me saqué, pero además está interesante porque según pasa la noche voy a ver la reconstrucción en mi cara, ¿no?
Sí. Sí.
Estaría guay hacer un timelapse.
Parece un timelapse del mae que nunca vio a Cartago ganar.
¡Qué fuerte! Exacto. 6 chiliguaros después. La ciencia no puede explicar esto.
Entropía en 6 fotos. Mae, eso es un buen trago. Eso es un buen nombre para un trago.
Sí, entropía. Bien, mae. Vayan anotando esa vara.
Mae, estoy volando.
Ahí que se va a hacer rico, ¿eh?
Sí. Hay mi hueputa ahí que ya está.
Venga, al colisionador de partículas a probar nuestro trago. Entropía.
La vara sí, llenísima, mae. No lo dejo entrar.
Sí. He de decir que soy muy fiestero. Me gusta mucho la fiesta.
Ah, en serio, muy bien.
Me gusta mucho.
¿Quieres otra cervecita?
No.
Otra cerveza después.
En vivo.
Un hijueputa científico. Más se empieza a cagar en otros.
Se carepicha de Einstein, man.
Sí. Se caga en algún colega.
No, pero sobre todo en América Latina, la gente es muy divertida.
Sí. Pero te apuntas, digamos, sos de bailar, de karaoke, de todo, sos apuntadísimo.
Sí, más de bailar que de karaoke, pero sí. Me gusta mucho. Y la música latina, yo vengo de una tierra, las Islas Canarias,
ajá,
que es como Latinoamérica en Europa.
Ah, qué chido.
Sí, ah, muy bien.
Sí, ahí celebramos el carnaval. Se baila merengue, cumbia.
Eso te iba a decir, bailar salsa y sí, toda la vara.
Sí, sí, ráfaga, toda esa música que no pasa, no pasaba en España. Yo desde los 14 años yo estaba bailando ráfaga, Juan Luis Guerra, el combo dominicano, o sea, todo esto. Son cosas que yo bailaba desde pequeño. Entonces, para mí también es un medio de expresión el baile. Mm. Y es una forma de entender la vida, la alegría del carnaval, o sea. Son cosas que las tengo aquí corriendo por las venas. Entonces, cuando vengo a Latinoamérica, de hecho, hay veces que me siento más cercano a un latino que a un español.
Sí.
Sí, muchas cosas, sí.
Qué interesante.
Y a un europeo, me imagino sí, bueno, que vas ya, a mucho.
A un francés, a un alemán.
Sí, y si vas como por esos rumbos también, como dar charlas y todo el asunto.
No.
Digamos, tu público meta va más por Latinoamérica, sí, España. Sí. Países
primero
más
por
hispanohablantes,
la barrera lingüística y luego porque yo creo que no acabarían de entenderlo.
Ajá.
Es que no sé si han estado suficiente tiempo. Yo he vivido 4 años en Suiza. Uh-huh. Son gente muy rara.
¿En serio?
Sí. ¿Qué es lo más raro que... O qué te parece raro de los suizos?
Bueno, pierdes una amistad si llegas 5 minutos tarde. Pierdes una amistad.
¿En serio?
Ah, no, con nosotros los ticos.
Es una falta muy grave. Muy grave. Sí. O por ejemplo, en la ciudad... a partir de las 6 está muerta, o sea, cierran todo, o sea, supermercado no hay nada abierto y las calles vacías.
O sea, ¿es no tiene Suiza o Suecia? Perdón.
Suiza.
Suiza, okay.
Suiza.
Ajá.
Fíjate cómo son los suizos, que para ellos un alemán es un vagabundo. O sea, quiere decir, son tan cuadriculados y son tan estrictos de todo, del trabajo, de la formalidad.
Son más estrictos que los alemanes.
Los alemanes son hippies para ellos. ¿Sabes?
¡Wow! Sí,
los nazis
libre.
Eran unos pura mierda.
Sí, sí, sí.
Wow. O sea, Suiza es conocido por el reloj suizo.
Sí,
o sea,
claro.
Gallina, o sea, no
así
puedes
de
fallar,
cuadrados
no.
Son.
Sí.
Que hasta los alemanes les parecen laxos.
Sí,
así,
yo he tenido situaciones de eso, de retrasos de 5 minutos. Pierdes una amistad, ¿eh? No vuelven a quedar contigo, no te llaman.
Wow.
Es una falta de
seguro
respeto.
Por eso me gustó aquel mae. No, eso no era.
En general, es otra forma de relacionarse, otra forma de vivir.
Mucho, o sea, más frío, digamos.
Muy
no hay...
frío, pero súper sí. Frío. Yo estuve 4 años en Suiza, no conocí ningún suizo. Todos mis amigos al final eran argentinos,
¿en
españoles,
serio?
Italianos. Sí, no se mezclan mucho. Y luego, pues bueno, pues tienen un carácter de no salir tanto en la calle, son más de hacer encuentros en casas. Tienen una forma de entender la vida completamente distinta.
¡Qué ahuevado ir a Suiza y terminar solo siendo compa de latinos! Sí. ¡Como de ahí más!
Sí, y qué loco que nos llamemos la Suiza centroamericana. Nada que ver.
Nada que ver, lo más mínimo.
¿No?
Cero. Es que es la Suiza, pero en el mundo bizarro.
Sí, el upside down.
Exacto, es el upside down. Llegamos tarde siempre.
Es más, si llega temprano, perdemos la amistad.
Pierde la amistad. Es cierto, mae. Yo pongo una fiesta a las 2 de la tarde, este hueputa llega a la 1:45, lo mato. Yo no sé qué hora, no me baño. Me estoy alistando. No se me ocurre. Tiene que llegar 2:30,
tres.
Por
mínimo.
Eso puse a las 2. Sí, aquí es aquí sí. La vara, la tardana. La hora tica. Sí. La famosa hora tica.
Sí, sí.
¿Y qué te ha llamado la atención de Costa Rica en general? Digamos, cosillas así curiosas que te...
Es muy, muy divertido cómo hablan. El acento es muy gracioso.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Yo...
¿En serio te parece, tío? Que hablamos muy extraño. Ese la devolví.
Sonás como un cartago con grip, pero ahora sí. O sea, pero bueno,
me
la devolviste.
Digamos.
Exacto.
Hoy sí.
Exacto.
Uno a uno. Uy, wink, wink.
Démosle este wink.
Me volvió bien, me volvió bien.
Sí, sí.
No, pues no, es un país que a mí me gusta mucho. Lo poco he visto es como naturaleza, mucha naturaleza.
Claro.
Llueve mucho.
Sí.
Llueve mucho. Aquí me dicen, no, es el mes de la lluvia. Yo, ¿cuánto dura? 8 meses.
Sí, es cierto. Es cierto, o sea.
Sí.
Aquí inventaron la lluvia.
Sí. Ese es el mood.
Tenés que venir entre diciembre y marzo.
En diciembre también llueve.
Bueno, sí, pero no, digamos que de enero a marzo.
Es como los ingleses dicen, me encanta el verano, es el día más feliz de...
Son las 3 horas que mal disfruto.
El día favorito del año.
Sí.
Sí,
no,
aquí
pues aquí igual, ¿no? Sí, sí, no, me impacta mucho la naturaleza. Me llevaron la otra vez a ver un volcán, fue precioso. Sí. No he podido ver bien, pero este año quiero ir a la costa, a la playa.
Tenés, o sea, que ir a Limón.
La naturaleza, a sí. Limón, sí, Limón. La idea, no estamos hablando de ir por ahí.
Sí.
Va a estar complicado, pero se va a intentar en general eso. Y luego la gente, que tiene súper cálida, súper amable. Y las chicas muy guapas.
Lo sí. Tengo que decir. Sí, 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 total.
¿Puedo contar una anécdota?
¡Dale, adelante! ¡Claro!
Yo fui a Brasil a trabajar. Era profesor en la Universidad de Río de Janeiro. Y fui justo cuando fue en la Copa, el Mundial. Ajá. Y fui a ver todos los partidos. Y la afición... La mejor afición de todas era la de Costa Rica.
Oh, wow. Decir. Claro, que no es que
fue, fue un mundial muy bueno, una copa muy, que hicieron sí, muy bien. Están en el grupo de la muerte y clasificaron.
Sí, eso fue.
Un partidazo que le ganaron a todas.
Era porque estaba Javier Santaolalla en el público.
No quería decirlo yo.
Es por eso,
no
madre.
No quería decirlo yo.
¿Sí o no?
No quería decirlo, pero dígalo,
los
dígalo.
Los poderes
dígalo.
Cuánticos, ¿eh? Exacto. No, pues una afición muy bonita, muy bonita. Sí. Cántico, la forma de animar. Y las chicas muy guapas. Yo me quedé impactado. Y digo, wow. O sea, veía, digo, no puede ser. Qué chicas más guapas.
Sí. Sí, si te vas a sentir, si te vas a sentar al pretil de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, ma, esa vara es ver mujeres hermosas.
Sí.
O sea, pasan y pasan y pasan. Si tenés chance, anda.
Ahí no va a ir a sentar a usted, su novia.
Después de escucharme. Mano, pero de verdad, o sí, sea, sí, es, sí, sí, sí. Es maravilloso sentarse ahí.
Sí, qué lindas que son las ticas.
Sí. Sí, Javi, sí,
país bonito, país bonito.
De qué bueno.
Verdad que muchas gracias por acogerme.
¿Cómo te sentiste en el podcast? Bonito.
Bien, nos hemos reído.
Sí,
¿no?
Sí, nos hemos reído un montón.
Porque cuando llegaste te vi como, como nervioso, tímido, tal vez.
No, voy a decir dos cosas rápidas. Una, sí. Acabo de llegar después de una gira muy larga por España.
Claro.
Un viaje muy largo. Anoche salí a Cali.
A la Cali.
Uh-huh. O sea, me acosté de día.
Ajá, de día, no se acostó.
Con el jet lag, además.
Ajá, así le dicen.
Así le dicen al trago.
Es otro trago. Jet lag. Con el jet lag. Y el jet lag es una huila, ya.
Era Jessica, pero bueno, está bien.
Jessica Lagos.
Pues después de todo eso, pues vine. O sea, es un día complicado, ¿no?
Claro. Claro,
después
claro.
Del cansancio y demás. Y luego que soy una persona tímida, soy una persona tímida. Sí, sí, sí. Es verdad que por mi trabajo he ido trabajando mi timidez y he aprendido a tener herramientas para sobrellevarla y no parecer tímido, pero en ciertas circunstancias pues se me ve tímido.
Claro, 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 lo normal, claro. Normal.
Pero qué dicha que pudimos sentirnos cómodos, mae.
Sí, sí,
qué dicha que disfrutamos, conversamos bonito. Sí.
Claro.
No sé si querés compartirle a la gente que nos está viendo cualquier información que vos querás.
Sí, de tu mira, de tus redes.
De todo lo que querás.
Mi teléfono es la... pues sí, 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 desde luego que yo estoy, bueno... como decía antes, publicando el libro en septiembre, que me hace mucha ilusión.
¿Cómo se llama el libro?
Se llama ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este?
¡Oh, qué buen nombre!
¿Esa expresión se dice aquí?
¿Perdón?
¿Esa expresión se dice aquí? Que de hecho creo que es una película. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Es una
sí, forma
sí,
sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se entiende.
¿Qué hace una
se
chica
entiende.
Como tú?
Nadie lo eso. Usa, pero se
en
entiende.
Claro, pero
este.
Se entiende que es como
sí,
una forma
sí,
de...
Que
ajá, sí,
¿tú
sí.
O trabaja?
Ajá, ajá.
Sí, sí, pues...
¡Las
entonces, ¿qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Es el libro. Nada, súper ilusionado porque estoy muy orgulloso de él. Estoy
qué bien.
Muy orgulloso. Es, para mí es el mejor trabajo que he hecho nunca.
Oh,
sí.
Wow.
Sí, bueno, continúo en redes haciendo cosas, en TikTok y demás.
Sí.
Y también estoy aprovechando esta gira para promocionar un trabajo. Bueno, una de las razones por las que me salía de YouTube es por las redes sociales. Hemos hablado un poquito de esa generación de adicción.
Sí.
Creía que se podía crear una modelo de consumo más sano.
Más responsable con las redes. Ah.
Sí, entonces creé una plataforma, digamos, alternativa a YouTube, donde subir contenido científico.
Ah, qué bien.
Ah, qué bien, qué chido.
Sí, sí. Ah, bueno, a mí me enseñó mi madre cuando algo no te gusta, invéntalo tú, o sea, mejóralo tú. Entonces dije, bueno, no me gusta. Una de las cosas que no me gusta de YouTube es el algoritmo de recomendación.
Uh-huh.
Está muy basado en el amarillismo, clickbait.
Total.
Se lleva mucho hacia la controversia,
claro.
Y demás. Yo sí quería que un video funcionara, tenía que poner a Elon Musk, da igual haciendo qué, cualquier cosa y decía, no sé qué, Dale nomás, ya funcionaba. Y me parecía.
Anotes eso.
Alguien triste, Dale nomás, y salgo yo, ¿no? Sí. El caso es que para ciencia es muy, muy negativo, porque hay muchas cosas que ya no puedo hablar. Porque claro. Si quiero hablar de termodinámica, pues no voy a poner Elon Musk y la ley de la termodinámica. Entonces había muchos temas que no podía tratar. Y no puede ser que yo cierre mi contenido o que deje de contar cosas. Y aparte quería que otras personas también contaran cosas, en particular profesor de universidad. Yo creo que hay que hacer más visible el trabajo de los investigadores, de los profesores, ajá, de la gente, de los grandes cerebros. Y yo sé cómo hacerlo, ellos tienen el cerebro y yo tengo la gente, juntémonos, ¿no?
Qué bien.
Entonces creé una plataforma que se llama Mautas, que estamos trabajando en que vaya por esas líneas sanas, donde no quiero que la gente se vuelva adicta, no te vuelvas adicto a Mautas, por favor.
Sí.
No he empleado nada de lo que está en Hook, he hecho lo contrario de Hook. Quiero que vayas porque te apetece, sí, porque da valor a tu vida, porque te enriquece a ti y a tu familia, porque sales siendo mejor persona, sabiendo un poquito más, no porque tengas la necesidad.
Sí, por tu voluntad y no porque estás siendo
manipulado
de alguna forma. Entonces, ese es el mayor proyecto que he creado y es el otro gran riesgo personal porque he invertido todos mis ahorros, claro, en eso. Sí. Y ahí estamos, a ver si conseguimos que la gente encuentre un lugar bonito para encontrar información y aprender.
Qué excelente. Cool. Qué bien.
Digamos, la gente en Latinoamérica y en Costa Rica que quiera comprar tu libro cuando salga en septiembre, ¿dónde lo pueden comprar?
Ahora mismo no lo tengo claro, pero es verdad que ya firmé los derechos porque mi editorial es española, pero ya firmé los derechos para
Latinoamérica.
Super. Entonces la editorial es Océano y supongo que usará los mecanismos. Va a estar en todos lados, yo creo.
Muy bien. ¿Y va a estar, sí, en digital también?
Sí, 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 sí.
Excelente.
Yo creo que desde que entró Océano, que es la editorial que me está trayendo a América Latina, el libro ya se encuentra fácil.
Excelente, sí, excelente.
Y este va a estar muy bien distribuido, yo creo, por toda América Latina, así que...
¡Súper, súper! Felicidades, de verdad.
La persona que venga, porque yo creo... Bueno, una de las cosas que ha pasado es que se ha llenado tanto la agenda, que se ha quedado mucha gente fuera.
O sea, que te va a tocar doble.
Ya he prometido que en octubre vuelvo, ya con una planificación mejor, porque ya tenemos 3 meses para planificar... Y esta vez que venga en octubre ya está con el nuevo libro, así ya una gira completa, excelente, de presentación del libro, sí, de presentación de otras cosas que estoy haciendo también.
Súper, súper.
Y esto es una página web, ¿verdad? Lo que, sí, el otro proyecto.
Sí,
¿cómo se escribe?
Sí, Amautas.
Amautas.
Amautas.com.
Sí, es una... no, creo que es .es.
Okay.
No estoy seguro. Mala cosa, no saber cómo es, pero bueno. Que además es una palabra de América Latina, que los antiguos pobladores precolombinos, pues a los sabios de la comunidad le llamaban Amautas.
Ah.
Bueno, la idea es esa, crear una comunidad de gente que comparte conocimiento.
Qué bonito.
Chiva, me gusta.
Súper.
Mucho.
Javi, un placer increíble tenerte acá. Ah, bueno, vamos a ver.
Amautas.com.
Amautas.com.
Pues tenía, sí, razón.
Sí, okay.
Súper, súper.
Súper. Javi, un placer,
muchas
de verdad.
Gracias,
tenerte acá.
De verdad.
Muchas gracias.
No me tengas rencor por lo demás.
Para nada, no.
Por el resto de su vida todavía.
Y sí, que ganara Cartago.
Exacto, sí, pero
es que
nada,
yo soy liguista. No, mentira.
Demasiadas gracias, Javi, de verdad.
Sí.
Un gustazo.
Sí, sí, sí.
Bueno, chiquillos, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben, apoyen a Javi en todos sus proyectos.
¿Sí?
Vuelve en octubre, compren el libro, visiten la página web. Y nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un aplauso.
Chao.
Para despedirnos.
¡Eh!
Buenísimo, man.